Gracias, Señor, por este momento que nos permites venir a aprender más de tu palabra, Señor, a glorificarte. Y te pedimos en nombre de Cristo Jesús que sea tu Espíritu Santo el que esté dándonos realmente esta clase, siendo nuestro maestro, usando a don Pedro. Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes de tu entendimiento, que nos llenes de sabiduría para poder sacar lo que exactamente tú escribiste en este pasaje, en esta clase. Gracias te damos por tu presencia en el poderoso nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bueno, todos tienen ya su Biblia por ahí cerca, listos para actuar. Bueno, entonces, Glenda, nos lees por favor todo el pasaje. Aunque ya vimos hasta el versículo 38, pero para poder comprenderlo, la continuación, pues vamos a leerlo todo de Mateo 21, del 33 al 46.
Sí, claro. Dice 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. ¿Sí era todo?
Sí. Sí, está muy bien, está un poquito largo, pero bueno, ya abundamos bastante la clase anterior sobre la referencia que se está haciendo al el simbolismo, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos, donde dice un hombre, padre de familia, pues se está refiriendo al Señor en simbolismo, al Padre. De la familia, pues se refiere la familia al pueblo de Israel. Y lo dice, plantó una viña, se refiere a Jerusalén, la viña. Dice, la acercó de vallado, la protección de Dios sobre Jerusalén. Cavó un lagar, les dio la ley, una torre, todo eso, y los labradores, se refiere a los líderes religiosos de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, ese es todo el simbolismo. Y habíamos visto, cómo cuando dice que le envió a sus siervos, bueno, cuando dice que plantó la viña y les dio todo eso, básicamente, pues cómo escogió al pueblo de Israel, le reveló su palabra, le reveló la ley, les reveló cómo adorarlo, cómo construir el templo, les reveló una serie de cosas, que es el equivalente a que la viña la cultivó, la sembró, la preparó y le puso todo lo necesario para que diera fruto, ¿no? Y cuando habla que mandó a sus empleados a recoger el fruto de la viña, pues se refiere a, lo vimos el lunes pasado, a todos los profetas que les envió durante toda la historia, y a todos los mataron, los golpearon, los trataron mal, etcétera. Y luego dice que finalmente envió a su hijo. Y pues básicamente se refiere pues cuando vino Jesús, que bueno, no cuando vino, porque el que lo está diciendo es Jesucristo. Le está diciendo la parábola, finalmente envió a su hijo, estaba hablando de sí mismo. Y estaba pues prácticamente hablando proféticamente, porque dice que en el 38, más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémosle de su heredad. O sea, hicieron planes para matarlo. Y vimos las citas que confirman que sí se refería al mismo Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver del 39 en adelante, que dice, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Recordemos que el que está hablando aquí es el Señor Jesucristo, y no había muerto, ¿verdad? Pero si nosotros vemos la Biblia, pues vemos que se cumplió eso. Y para ver eso que se cumplió, vamos a leer primeramente Marcos 14:46. Si quieren, Charlie, si quieres leer esa, Marcos 14:46.
Sí, dice Marcos 14:46, dice, entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja.
Ok, entonces básicamente en la cita de la parábola decía, tomándole le echaron fuera de la viña, ¿verdad? Y aquí dice, en el Evangelio de Marcos, que le echaron mano y le prendieron. O sea, es exactamente lo mismo. Tenemos otra cita en Juan 18:12. Si quieres, Claudia, nos puedes leer Juan 18:12. Todas estas citas que vamos a ver es para, en referencia nada más al versículo 39, que dice con respecto a la parábola que le echaron mano, lo echaron fuera de la viña y le mataron. Adelante.
Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron.
Le ataron, ¿verdad? Ok. Ya también los apóstoles, el apóstol Pedro, en Hechos 2:23, podemos ver cómo les explicó, y también es ya pues prácticamente la narración de los hechos. Si nos quieres leer, Mari, por favor, Hechos 2:23.
Hechos
2:23, Hechos.
Ah, sí.
Ok. Ahí voy.
Ay, santo. Sí, te escuchamos.
Ok. Hechos 2:23, ¿verdad?
Sí.
Tu palabra dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole.
Ok. Aquí pues ya históricamente estamos viendo que se está cumpliendo la profecía que le estaba dando o dentro de la parábola, pero con palabra profética, ¿no? Uh-huh. Y el otro hecho que vemos es que en el versículo dice que lo sacaron fuera de la viña, que ese también es otro concepto que se cumplió en Jesucristo. Miguel, si quieres ayudarnos leyendo Hebreos 13, del 11 al 13.
Y dice así, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio.
Su vituperio. Ok, entonces, ¿cómo vemos ahí, Miguel, que también él se cumplió esa palabra profética de la viña, donde dice que, por ejemplo, al hijo lo sacaron fuera de la viña y aquí dice que a Jesucristo lo sacaron y que también estaba escrito en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento estaba escrito que dice los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Entonces, si fijan cómo está predicho el Antiguo Testamento, luego está en la parábola esta que le está dando el Señor Jesucristo, y luego estamos viendo el relato bíblico donde ya se cumple y donde nos explica el escritor de Hebreos, dice, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, fue sacado fuera de la puerta.
Entonces, los sacrificios que hacían en el santuario, ¿los hacían fuera? Bueno, o sea, los mataban ahí adentro y los sacaban fuera a ser quemados.
Sí, los quemaban. Dice aquí que son quemados fuera del campamento, ¿no? como un simbolismo. Y en este caso, en la parábola dice que cuando el dueño de la viña mandó a su hijo, dice que lo sacaron de la viña y lo mataron, ¿verdad? Sí. Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Entonces, todo este simbolismo, obviamente que los expertos que estaban escuchando, los fariseos, los sacerdotes, pues como que les empezó a caer el 20, ¿no? Como decimos acá, empezaron a entender que les estaba hablando a ellos. Pero les hace una pregunta ya en los versículos 40 y 41 de la cita que leyó Glenda. Dice, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con estos labradores? O sea, está otra vez en la parábola. Y le dijeron, porque ¿a quién les estaba hablando? Nomás dice, oí otra parábola. Bueno, pues estaba hablando a la gente, ¿no? Pero también estaban ahí los líderes. Dice, cuando venga el señor de la viña que vea que mandó, todos los que mandó mataron y trataron mal, y a su hijo también lo mataron. Cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con ellos? Y todos contestaron, ¿no? Dentro de la, como respuesta a la parábola. Dice, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Cómo podemos entender? Hola, Jessica, qué bueno que te conectaste. ¿Cómo podemos entender aún los mismos que estaban escuchando como respuesta a esa parábola? Estaban hablando en profecía. ¿Quién me puede decir cómo interpreta esa respuesta que dio la gente? A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros para que le paguen su fruto a su tiempo. A ver, Jessica, no sé, ¿quién quería comentar algo?
Pues yo creo que se refiere al pueblo no judío, pastor, ¿no? O sea, nosotros, a los que íbamos a creer después.
¿A los que destruirá sin misericordia?
No.
A ver.
Esos son los que se portaron mal, pastor, los que mataron a los profetas y mataron al hijo, y, o sea, los que se resistieron a creer.
A los que no los recibieron.
A los que no le recibieron. Dice, y arrendará su viña a otros.
A nosotros.
Amén.
Ok. Y en cuanto a la destrucción sin misericordia, ¿qué pasó con eso? Porque en la parábola es profética. ¿Qué pasó con ese concepto de que a los malos destruirá sin misericordia?
No puede ser, pastor, que pues el que no tiene al hijo no tiene la vida, pues, y están condenados.
Se podía ver de esa manera, pero básicamente, si vemos la historia, vemos que esa profecía se cumplió en el año 70. Que el emperador romano destruyó Jerusalén sin misericordia, ¿no? Y vamos a ver algunas citas del Antiguo Testamento que hablan de eso. Por ejemplo, vamos a ver Isaías 5, del 5 al 7. Isaías 5, del 5 al 7. Raisa, ¿los quieres leer, por favor? Isaías 5, del 5 al 7.
Sí, claro, aquí lo tengo. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi vida. Le quitaré su vallado, su vida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor.
Okay. Entonces, fíjense cómo está hablando ahí de la destrucción. Dice, ahora les voy a decir lo que haré yo. Y se les quitaré su vallado, que decíamos que era el vallado. Era la protección.
La protección.
¿No? Wow. Les quita. Será consumida. Aportillaré su cerca, o sea, pues es lo mismo. ¿No? Y será hollada. Y haré que quede desierta, etcétera, etcétera. ¿No? Ya en la profecía de Daniel, no sé si se acuerdan que Daniel hace mención a la profecía que está sobre el pueblo de Israel de las 70 semanas. ¿Sí han oído hablar de esa profecía de las 70 semanas? que decía que 70 semanas están establecidas sobre el pueblo de Israel, pero en la semana 69 van a matar al Mesías. Y ahí se para el reloj del pueblo judío. Bienvenido, Miguel. Ahí se para el reloj del pueblo judío el momento en que mataron al Mesías. Y después habla de la semana número 70, cuando vuelve a activarse el reloj del pueblo judío, es cuando venga la segunda venida de Cristo y que empiece la gran tribulación. Y esa es la semana 70. Recordemos que son semanas de años, ¿verdad? Son semanas, no son de 7 días, sino de 7 años. Entonces, ¿cuándo se va a activar la semana 70? Se va a activar cuando venga la segunda venida de Cristo y empiece la gran tribulación, que también es de 7 años. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en ese concepto, pero sí dice que cuando maten al Mesías van a venir ciertas cosas. Y lo vamos a leer ahí, Charlie, si quieres leer ahí, Daniel 9:26. Recuerden que cualquiera que quiera comentar algo o preguntar algo, nomás le quita el mute y adelante, ¿no? Porque a veces son temas un poco complicados, pero vamos a tratar de explicarlos de acuerdo, que sea la misma palabra que nos hable, ¿no?
Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Ok, ahí dice 72 semanas, pero había dicho son 9 y 72, por eso hablamos de las 70 semanas. Como les digo, no 60. Nos vamos a meter...
62.
Dice 72, ¿verdad?
No, 62.
Perdón, 62 semanas, y habla más 9 semanas. Por eso son las 69 semanas, pero eso lo veremos en otro estudio. Lo que sí es que dice que le quitarán la vida al Mesías, que equivale a esta parábola que dice que al hijo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron, ¿no? El hijo que envió el padre de familia dueño de la viña. Dice, se quitará la vida al Mesías, sino por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo fue eso? En el año 70. Y ahí sí fue el acabose ya de hecho, de ahí para adelante dejó de existir la nación de Israel. Del año 70 en adelante ya no existió la nación de Israel, se acabó la nación de Israel. ¿Y por qué ahorita sí hay Israel? ¿Quién me dice cómo estuvo eso? ¿Por qué ahorita sí hay Israel? ¿Raisa?
Pues porque en el 1948 volvió a hacerse nación en 6
Exacto.
días, algo así.
En 1948. Se volvió a constituir la nación de Israel. Pero fíjate, desde el año 70 hasta 1948. Por eso oímos que dicen el judío errante, porque andaban en diferentes naciones, por todo el mundo. Pero una cosa sobresaliente es que nunca perdieron su identidad.
Se va a decir, don Pedro, que no se perdió nada, el idioma incluso se conservó
el idioma, y se siguieron considerando de la nación judía. Imagínate, casi 2,000 años, y se siguieron manteniendo como la nación judía, y obviamente como a los que no se les dio la revelación, pues seguían con su, y siguen con sus ritos y todo eso de acuerdo a la ley de Moisés. Pero bueno, aquí estamos hablando nuevamente sobre esa parábola de los labradores malvados, ¿no? que se refiere al liderazgo, no a todo el pueblo judío, pero sí al liderazgo judío. Dice, vamos a hablar de el Señor Jesucristo cuando entró a Jerusalén, la última vez, su entrada triunfante, en Lucas 19, 41 al 44. Vamos a ver quién nos ayuda. Glenda. Lucas 19, del 41 al 44.
Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán.
Y el 44.
Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
¿Cómo lo podemos relacionar a esta, Glenda, a la parábola que estamos viendo? Hola, Maye.
Hola, hola.
Pues aquí dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, pues fue que no lo recibieron, ¿no? Y está hablando de esa parte que estábamos comentando, ¿no? Que iba a ser destruido. Por eso dice, porque vendrán sobre ti, días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. No sé si está hablando de lo mismo de los romanos, como comentaba usted.
Sí. Fíjense, o sea, en la parábola dice que el hijo del, hola Marco y May, estamos viendo para su conocimiento Mateo 21 del 33 al 46 y estamos analizando el versículo 41.
Gracias.
40 y 41 juntos.
Mateo 21, ¿verdad?
Sí.
Ok.
Estamos en el versículo 41 y 42. Digo... Okay. 40 y 41.
Ok.
Ok, entonces fíjense, aquí el Señor Jesucristo dice, oh, Jerusalén, Jerusalén, lloró sobre ella, dice, si conocieses este tu día, que es para tu paz, o sea, si Jerusalén conociera quién era el que estaba entrando ahí, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, entrando a Jerusalén, dice, si conocieras, dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Wow. Dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra. Y a tus hijos dentro de ti no dejará en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, ¿qué había dicho en la parábola cuando les dijo que habían matado al hijo también? Y les pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña, el padre de familia, qué hará con esos malos labradores? Dice, los destruirá sin misericordia. Y se cumplió en el año 70. Y lo dice, y arrendará su viña a otros labradores.
Nada más que ya nos dejaron la viña muy desgastada, pastor.
¿Eh?
Ya nos dejaron la viña muy desgastada.
Pues, pero fíjate que en la parábola, aunque vimos unas citas también que hace que la viña sería, le quitaría su protección. En la parábola, como que se está refiriendo a los que cuidaban la viña. Se las voy a quitar a estos y se las voy a dar a estos, ¿verdad?
Sí, hicieron mal uso de... O no
la supieron. Todo el plan divino de Dios que dado a los judíos que les dio la revelación, les dio la ley, les dio el culto, les dio los ritos, la adoración, todo se los dio a ellos para con una expectativa. Dice, ¿saben qué? No dan el fruto, los voy a destruir y les voy a dar la viña a otros. Decía Jessica que esos otros somos nosotros, ¿será cierto?
Claro.
A ver, ¿quién opina?
Sí, yo
Marco,
digo que sí.
Danos tu opinión, somos nosotros, tiene razón Jessica, a esos otros que les dio la viña.
Probablemente, pues la verdad no recuerdo si la Biblia dice eso, pero pues es una parábola, probablemente sea una referencia hacia los que creemos en Cristo.
A ver, ¿quién más quiere opinar? Denle la contra a Jessica, hombre. Nomás Mike le da contra. No, ya Mike ya aprendió que no es por ahí. A ver, Charlie.
No es cierto.
¿No es cierto?
Sí, ya, para darle la contra. Acabo que yo no vivo con ella. Me voy a ocupar en Miguel. No, lo que me impresiona o parte de lo que veo es que en la palabra ya está escrito. O sea, Jesús cuando viene a este mundo, inclusive la vida que él da por pago de muchos, ¿verdad? Como dice, nadie quita mi vida, yo la doy por muchos. Ya estaba escrito. Entonces, ya estaba escrito que su pueblo lo iba a dejar o iban a agarrar otro camino. Y es una historia que no lo dice la palabra, pero en lo personal yo creo que el pueblo que Dios hubiera agarrado hubiera hecho lo mismo. Porque al final somos gente, somos seres humanos, ¿verdad? Yo no le echo la culpa al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero la verdad es que pobre pueblo, porque le pasó de todo, ¿no? Y le sigue pasando de todo. Y nosotros somos muy bendecidos porque simplemente llegó a nuestra vida, nosotros no tuvimos que hacer nada, no tuvimos que seguir nada, ningún rito, ningún ¿cómo se llama? Ninguna ley, no tuvimos que hacer nada y el Señor llega a nuestra vida de gratis, y todo está escrito. Al final me impresiona tanto cómo todo está escrito, ¿no? Y llega,
llega a nuestra vida y nos sedujo.
Sí, así es. Nos sedujo, Dice Pablo en Romanos, que estamos viendo en la clase de los domingos, no sé si la están viendo, pero está muy interesante. Dice, entonces Dios es injusto con los judíos. Dice, no, dice, lo que pasa es que los judíos buscaban a Dios, justificarse con Dios por medio de la ley, pero no es la manera de Dios. Y entonces Dios a los no judíos nos da la justicia de él, pero por medio de la fe. O sea, y dicen, entonces los que buscaban a Dios y trataban y todo eso no lo lograron. Así es, dice, pero los que no lo buscaban, los que no lo buscaban por medio de cumplir todos los mandamientos, dice, lo encontraron, pero porque fue por fe, ¿verdad? Y pues todo eso tiene relación con esta parábola, ¿no? Tiene relación con esta parábola porque Ahí, cuando puedan, lean el capítulo 9 de Romanos o escuchen la lección de este domingo, que la traigo aquí muy, muy cerquita, de Romanos 9, que habla precisamente de ese concepto. Pero lo vemos también, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Porque sí, efectivamente, tiene razón Jessica, para que te lo sepas, Mike. Tiene razón el sentido de que... aguanta vara. En sentido figurado se lo está dando a todos los no judíos, a los llamados gentiles, y pues nosotros caemos dentro de ese, aunque el caso de Marco, creo que ya le dieron su certificado de que es judío, ¿no?
Sí, ya, ya.
Hermano.
Creo que sí. Mi papá, mi mamá se encargó de todo eso. Pero sí.
A nosotros está por llenarnos nuestra casa judía también.
Decía un amigo mío, dice, era judío, pero bien judío.
Por dos.
Bueno, vamos a leer ahí, Mike Álvarez, Hechos 13, del 46 al 48.
¿Cuál era la cita, don Pedro?
Hechos 13 del 46 al 48. Aquí vemos un pasaje donde Pablo, porque así le había instruido Dios, donde quiera que iba a predicar el evangelio, le decía: primero ve a los judíos, ve a la sinagoga. Y aquí vemos qué fue lo que pasó en esa ocasión. ¿Ya lo tienes por ahí, Mike?
Ya está.
Adelante.
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzguéis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volveremos a los gentiles. ¿Hasta cuál?
48.
Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados
para vida eterna.
¡Wow! ¡Qué tremendo! Estas citas nos da una luz tremenda. Entonces, ¿por qué dice: les voy a quitar la viña a estos labradores y se las voy a dar a otros? Pues sí, efectivamente se refiere a los gentiles. Y aquí Pablo le habló a los judíos, pero los judíos, no los que estaban en Jerusalén, porque aquí en este caso eran los judíos que estaban por allá en lo que ahora es Turquía, le llamaban Asia por allá, le rechazaban. Y entonces dice: bueno, puesto que me desechan o desechan la palabra y no se juzgan dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Y ahí se está cumpliendo también la palabra profética de esa parábola: se la voy a quitar la viña a ustedes y se la voy a dar a otros. Y claro que este pasaje pues nos habla de muchas cosas, ¿verdad? Dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron. ¿Quiénes creyeron? ¿Cómo dice ahí? ¿Quiénes creyeron, Mike?
Los que estaban ordenados para vida eterna.
Aquí nos habla también del concepto muy, muy, muy duro de que Dios escoge, y ahí lo explica mucho en Romanos 9, Dios escoge a unos
y a otros no.
Y desecha a otros.
para darle su fe, y a otros los endurece para que no reciban el mensaje, y ahí es donde no comprendemos muy bien, hoy, Señor, ¿por qué? Pero pues cuando preguntamos por qué, Pablo dice, hey, ¿quién eres tú para altercar con Dios? O sea que el mismo Pablo no contesta la pregunta, pero sí enseña el concepto, que Dios a unos escoge para darles la fe y la gloria y la gracia, y a otros escoge para que rechacen, para que endurezcan. Y dice, por eso a Faraón, dice, le dijo, ¿sabes qué, Faraón? Yo te escogí para que, y yo te puse como rey, para después endurecer tu corazón y que todo el mundo sepa quién soy yo. Básicamente eso le dice Dios a Faraón, ¿no? Entonces, pero tampoco vamos a entrar en eso, pero sí les recomiendo leer despacio Romanos 9, y leerlo, si pueden, también en otras versiones más actualizadas, ¿no? Hay otra cita también en Hechos 18:6. Marco, ¿tienes tu Biblia?
Sí.
Ahí la tienes cerquita, Marcos, aunque sea electrónica, Marcos 18:6.
¿Marcos 18:6?
Sí. Perdón, Hechos 18:6.
Ok. A ver. Sí, aquí lo tengo. Dice, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles.
A los gentiles. Entonces, pues sí, habla de eso. Entonces se lo quitó a estos y se le dio a estos. La Biblia le llama, los estudiosos de la Biblia le llaman a esto la dispensación de los gentiles, la dispensación de la gracia. O sea, desde el momento en que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo hasta el momento que venga la segunda venida de Cristo, toda esa época, que ya han pasado como 2000 años, es la época de la gracia para los gentiles. Y el pueblo de Israel sigue endurecido, a excepción de los que creyeron. Pero en general, como pueblo, como religión, como nación, está endurecido. Porque no es, dice, hasta que se cumpla el número de los gentiles que ya está determinado, que van a ser para el Señor la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo. Carlos.
Don Pedro, ¿y se sabe cuántos van a ser?
No. Los testigos de Jehová dicen que son 144,000 y que ya tienen ellos ahí la lista de quiénes son, pero son millones. Son millones, somos millones, no sabemos, nomás dice hasta que se complete el número de los gentiles. Y entonces va a empezar la séptima semana de la profecía. Y esa semana es la gran tribulación. Nosotros como iglesia ya no estaremos aquí, ya fuimos arrebatados con el Señor, estaremos con el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero y serán transformados con un cuerpo resucitado, similar al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó. Un cuerpo ya no sujeto a dolor, ni a enfermedad, ni a pecado, y que es eterno, ni a corrupción tampoco. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos en ese momento seremos como quiera mente transformados, porque este cuerpo está sujeto a corrupción y la corrupción no puede ver la incorrupción. Entonces, pero bueno, ese es un tema que también lo tenemos que ver más. Pero sí, en general les quería comentar eso. Esa época... desde el momento en que rechazaron y crucificaron a nuestro Señor Jesucristo hasta el momento de la segunda venida de Cristo, se le llama la dispensación de de los gentiles. El pueblo de Israel está endurecido y causa de eso el Señor, somos nosotros, vamos a decir, los otros labradores que les dio, por eso todo creyente somos labradores, pues ninguno debe ser pasivo, sino todos somos parte de la iglesia del Señor. Vamos a ver después, estoy estudiando ahorita más a fondo el tema que se llama las dispensaciones, diferentes épocas en la historia de la humanidad, desde la creación y todo eso, en la que el Señor, como que le llaman diferentes reglas, vamos a decir, diferentes reglas, en la creación, después en la caída, después antes de la Torre de Babel, después el tiempo desde la Torre de Babel hasta que viene la ley de Moisés, y luego toda la época de la ley, y luego la dispensación. Esta es la dispensación de la gracia. Bien, entonces estamos viendo que la viña les será quitada, ellos serán destruidos y les será dado a otros. Y después el versículo 42 de la cita que estamos viendo, dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? Y es una pregunta que le pondremos ahí como que es una referencia al Antiguo Testamento, después de los dos puntos, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y eso lo podemos leer ahí, Maye, si tienes tu salmo. Bueno, eso lo dice en la parábola, pero vamos a ver de dónde lo está sacando. Salmo 118, versículos 22 y 23. Adelante, Maya.
22:23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Como pregunta, ¿verdad?
Pues, no hay interrogación, pero...
Ah, no hay interrogación, ¿verdad? Sino más bien la pregunta la hace el Señor cuando les dice, ¿no han oído esto? Uh-huh. Que la piedra que desecharon se refiere al mismo Señor Jesucristo. Y entonces, todo este concepto de la roca, ya lo hemos visto varias veces, y nos lleva a llevar al concepto de que la roca es Jesucristo. En contraste con lo que siempre habíamos oído y aprendido de la Iglesia Católica, de que Pedro es la roca. Y el concepto lo sacan al decir, es que Jesucristo le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero ya lo hemos explicado muchas veces, que la roca, a la que se refiere el Señor Jesucristo, son diferentes palabras. Pedro, es Petrus, es en griego es una piedrita, y Petra es una roca inmensa. Entonces, y la roca sobre la cual Cristo va a edificar la iglesia, si se acuerdan que lo hemos comentado, ¿cuál es esa roca sobre la cual Cristo iba a edificar la iglesia?
Sí, claro.
Raiza, ¿cuál es?
Pues las palabras que Pedro acababa de decir, que no le habían sido reveladas por sangre y carne, sino del Señor mismo.
¿Y qué había dicho?
Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Que Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después ya vemos que Pedro, el mismo, porque mucha gente dice, no, Pedro, es que Pedro es la roca y que Pedro, Jesucristo le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra y no sé qué. Y entonces lo más fácil, no es por discutir, sino por aclarar lo que dice la palabra. Bueno, pues, ¿qué dijo Pedro? Vamos a preguntarle a Pedro. Y vamos a leer eso, si Miguel Mesa, si nos ayudas leyendo 1 Pedro 2, del 4 al 8. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Está hablando el apóstol Pedro, al cual se le quiere acreditar que él es la roca sobre la cual Jesucristo iba a fundar y a edificar su iglesia.
Ok, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente para los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, seáis edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzada. Para vosotros, pues, los que creéis, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados.
Hasta ahí. Entonces, ¿qué nos dice ahí Pedro sobre la roca? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra? ¿Quién es el fundamento?
Sí, pues ahí dice los que vosotros creéis el precioso para los que no creen, o sea, el que creen en Jesucristo. Dice, el sacrificio espiritual es aceptable a Dios por medio de Jesucristo, lo cual también contiene. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa, y que creyeren en él no será avergonzado. Me imagino en que creyeren en Jesucristo.
Exacto, entonces la roca es Jesucristo. Ahora, lo que les quiero preguntar aquí, ¿por qué dice que esa roca es piedra de tropiezo y roca que hace caer? ¿Por qué Jesucristo es piedra de tropiezo y roca que hace caer?
Por lo mismo que el que no creyere, no se salvará, o sea, caerá.
Sí, bueno, pero ¿por qué tropiezan? O sea, ¿cuál es el concepto que está detrás que hace que los aún los eruditos tropiecen? A ver, Charlie.
Don Pedro, lo que pasa es que ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, que ese Jesús, porque ellos creen en el Mesías. Creen en el que, porque el Antiguo Testamento nos habla de que Dios va a enviar a alguien, pero ellos no creen que Jesús es el Mesías. Entonces, él es piedra de tropiezo para ellos.
Exacto. Esa es la gran piedra de tropiezo. Y si le abundamos un poquito más a eso, la otra gran piedra de tropiezo es que ellos quieren justificarse delante de Dios por cumplir la ley, y para ellos es tropiezo decir, es que si eres culpable, ¿cómo está de que nomás por creer en Cristo ya? Y todavía sigue siendo piedra de tropiezo. Yo a muchos amigos que les he compartido, se les hace tropiezo decir, ah, chido, ¿a poco nada más por decir que recibes a Cristo y siendo malo, siendo culpable y todo eso, ya eres salvo? Pues hay que hacer algo, hay que cumplir la ley, hay que dar una penitencia, necesitamos pagar algo para ser perdonados, para ser justificados, hay que pagar algo. Las cosas no son gratis, todo cuesta. Y eso sigue siendo piedra de tropiezo. Y en aquella época también. Y dice el apóstol Pablo, es que mis hermanos los judíos todavía están pensando en eso, que es la justicia de los hombres, pero no entienden la justicia de Dios.
Es lo que iba a comentar, pastor, que los judíos siguen creyendo en Jehová, que es su Dios. O sea, ellos siguen esperando el Mesías, obviamente. Pero, pues, de cierta forma, digo, no tienen justificación, porque ya lo saben. Pero muchos se escudan o se amparan de que ellos siguen creyendo en Jehová, ¿no? Como su Dios.
Bueno, nosotros también creemos en Jehová.
Sí. Por eso le digo, ellos les falta esa parte.
Y ahí hay otra cuestión también, que no son todos los judíos, son los judíos no convertidos, porque hay muchos judíos convertidos. De hecho, todos los apóstoles, Jesucristo mismo es judío. Y digo es porque viven. Y todos sus apóstoles fueron judíos, y también en el libro de Hechos habla mucho de y se convirtieron tantos judíos.
Sí, los primeros 5 años la iglesia primitiva eran puros judíos. Entonces es cierto, por eso
o sea, digo, para no confundirnos.
Sí, definitivamente, por eso dice piedra de tropiezo, los edificadores desecharon esa piedra, los edificadores, ya está hablando de que los líderes fueron los que desecharon la piedra principal, la piedra escogida la desecharon. Pero dice, además es piedra de tropiezo que hace caer, porque tropieza en la palabra siendo desobedientes, a la cual también fueron, o sea, es por no creer, ¿verdad? Por no creer, o sea, los que tropezaron fueron los que no creyeron en que ya no hay que todo para ser justificados delante de Dios, a los ojos de Dios, cumplir todo esto, sino todo aquel que dice, pues yo no puedo, pero creo en Jesucristo y que él pagó el precio y eres justificado. Ese concepto es el tropezadero, ¿no? Y básicamente, pues el centro del concepto es Jesucristo, ¿no?
De hecho, pero quería preguntarle, no sé, Nicodemo era un principal de la iglesia, él formaba parte de, no sé si del sacerdocio o de los ancianos, o por lo menos de la élite sacerdotal, o de la iglesia de la iglesia judía. No sé si en alguna parte de la palabra habla de que él se haya convertido a Cristo. No sé si hable específicamente en eso, pero sí lo andaba buscando. Porque va de noche, va y lo busca, va y le pregunta, y le dice, sabemos que tú provienes de Dios, porque las cosas que tú haces, no las harías si no provinieras de Dios, y empieza a hablar con él, ¿no? Pero no sé, si alguna ocasión escuché yo acerca de Nicodemo, de que él se había convertido.
Yo pienso que sí. Ahorita no me acuerdo exactamente dónde podemos confirmarlo en la palabra, pero pienso que sí había dos principales de los judíos que probablemente eran miembros de lo que le llamaban el consejo judío, que era el Sanedrín. Se llamaba el Sanedrín, era el consejo de ancianos, y esos dos eran José de Arimatea y Nicodemo, que buscó a Jesús y todo eso, y él buscaba verdaderamente al Señor, y lo hizo de noche porque no quería que los demás que se escandalizaran, ¿verdad? Pero sí lo hizo. Y José de Arimatea, que también cita la palabra que él fue inclusive y pidió el cuerpo del Señor Jesucristo, fue con Pilatos y se lo concedió porque era muy importante José de Arimatea. Y fue el que lo llevó a un sepulcro que era de él, que tenía preparado. Raiza, ¿levantaste la mano, Raiza?
Sí, que Nicodemo fue con José de Arimatea a buscar el cuerpo de Cristo.
Ah, ok. Bueno, entonces, sí, efectivamente, Charlie, no está hablando de todos los judíos, siempre habla de un remanente. Siempre habla y luego dice, no crean que todos los judíos, por ser hijos de Abraham, son parte del pueblo de Dios, dice, porque inclusive Abraham le dijo que los nomás por los que venían por Isaac, y tuvo muchos otros hijos, pero el pueblo escogido nomás venía por el lado de Isaac. Y después de Isaac, que tuvo a Jacob y a Esaú, dijo nada más los de Jacob. Se fijan cómo siempre hay una elección del Señor. Y dice, y no por nada, sino por la soberanía de Dios, porque cuando escogió a Jacob y rechazó a Esaú, no había nacido todavía, dice, para que hubiera hecho algo bueno o malo. Sí, Charlie, ¿querías agregar algo?
No, nada más le decía que Dios trazó la línea, o sea, y la traza de tal forma que es por aquí y por acá. Yo he estado siguiendo las clases que da los domingos, bien interesantes, se las recomiendo a los que no las estén siguiendo, están grabadas. Y este domingo pasado habla precisamente de eso, de la soberanía de Dios, ¿no? Y cómo el Señor, pues, tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y Él endurece el corazón de quien quiere endurecer. Y dices tú, bueno, Señor, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿qué hago, verdad? Pues nada más darte las gracias, adorarte y pues nomás, ¿verdad?
Pero sí, lo que pasa es que
pues usted traza una línea al Señor.
Traza una línea y me llamó la atención aquí porque el versículo último que leímos dice, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Y habíamos leído también, ¿quién fue el que leyó? Donde dice, los que estaban determinados para, cuando leímos Hechos 13:46, en el 48, decía, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y hay varias citas, hay un chorro de citas, ¿verdad? Claro, hay gente que dice, no puede ser que Dios sea así, yo no creo que Dios sea así, que bueno, pues arráncale la hoja de la Biblia. Pero la realidad es que necesitamos conocer al Dios de la Biblia, cómo es. Y aquí Pablo, como te digo, ni siquiera contesta la pregunta, lo único que afirma es la soberanía de Dios. Y dice, y me vas a preguntar entonces por qué acusa si él mismo a uno endurece y a otro no. Y luego ahí es donde Pablo se atora y digo yo, se atora. No dice la Biblia, pero dice, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Él hace lo que él quiere, dice, ¿o qué no puede el alfarero? ¿Se acuerdan? Que dice, ¿qué no puede el alfarero que estaba amasando ahí el barro? Y de repente dice, voy a hacer esta vasija de un adorno muy bonito que voy a poner en la sala. Y de esta voy a hacer una vasinica. O voy a hacer un basurero. Dice, dirá el no dice vasinica, ¿verdad? Dice Mike, ¿qué querías
decir? Pues más o menos.
Dice vasos para honra y vasos para deshonra, ¿verdad? Dice, ¿qué acaso el alfarero no tiene la autoridad para decir, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto? O la vasija le puede reclamar al alfarero, ¿por qué me hiciste basurero? ¿Y por qué aquel lo hiciste una vasija para honra? Una vasija muy bonita de, como dicen ahora, un china. Muy bonito. Pero bueno,
Pedro.
Sí, adelante.
Una pregunta. Sí,
Raisa.
En este caso, ¿seríamos nosotros los que nos consideramos elegidos, los de vasija de honra?
Así es. Pero después Pablo dice, no te creas mucho. Uh-huh. Porque si Dios no perdonó a estos, a ti tampoco. Y si Dios descajó a estos del olivo divino, descajó unas ramas y lo te puso a ti ahí en vez de esas ramas, también te puede quitar a ti. Así es que no te creas tú que porque ya eres acá el
nombre. Somos injertados nomás.
Sí, pero sí, efectivamente, porque... y dice, ¿y cómo sé que yo estoy incluido? Pues porque fuiste a los pies de Cristo, y el que no está incluido, no, dice, nadie puede venir a mí si no fuera enviado por mi Padre. Entonces, si tú fuiste a los pies de Cristo con fe y recibiste a Cristo, pues nadie lo puede hacer si no fue enviado por el Padre. Y Jesucristo dice, al que viene a mí yo no le echo fuera. Entonces, no te preocupes. Si tú estás en Cristo es porque Dios te dio esa fe y estás dentro del pueblo de Dios. Al menos eso es lo que enseña la palabra, así lo veo yo.
¿Es que te gustó, abuelito?
Bueno, entonces dice. ¿Es que te gustó, abuelito? Ya para terminar. En el 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces ya está hablando del reino de Dios. Será quitado a estos y será dado a estos. Entonces ahí pues ya nos volvemos a la cita de Juan 3, donde dice, se los voy a leer, dice, respondió Jesús hablando de Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Está hablando del reino, ¿no? Será quitado y será dado. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, es el reino que fue quitado y fue dado. Fue quitado a unos y fue dado a otros. Y ya el apóstol Pedro, también se los voy a leer porque el tiempo ya se nos fue un poco mucho. En 1 Pedro 2, del 9 al 10, dice, y esa pues se la saben de memoria, ¿no? Pero se saben el 9, pero el 10 vamos a leerlo los dos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, o sea, no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, pues ahorita estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de los gentiles, ese tiempo se va a terminar. Ya llevamos como 2000 años. ¿Cuándo se termina? Pues cuando venga el Señor Jesucristo y se lleve a toda su iglesia, que va a ser su esposa, y empieza la gran tribulación. Y vienen después otras cosas, pero eso es lo que enseña la Escritura. Y nosotros somos privilegiados. Pues, ¿por qué? ¿Por buenos, por chulos, por que somos buena gente? ¿Okay? A ver, Maye, ¿por qué?
Por la infinita gracia de Dios puesta en nosotros, nada más por eso. Ese favor inmerecido puesto en nosotros.
Inmerecido, tienes razón. O sea, nadie lo merecemos, ¿verdad? Simplemente no nos queda más que...
Su infinita gracia puesta en nosotros.
Sí, así es. Y ya después el pasaje termina diciendo que oyendo estas sus parábolas, los principales y sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. O sea, dijeron, estas parábolas. Diría Chano y Chono, oye, tú, ¿está hablando de nosotros, tú? O cómo diría Charlie, Chano y Chon.
Me pasó como al rey David también y muchas veces a nosotros.
Está hablando de nosotros, eso dijeron los... ¿Quiénes dijeron eso? Dice la palabra, los principales sacerdotes y los fariseos, o sea, pues, dice, está hablando de nosotros, vamos a echarle mano para matarlo. Entonces, fíjense que su mismo celo estaba, y al fin de cuentas, su mismo celo y su misma ignorancia espiritual les llevó a cumplir lo que estaba profetizado en todo el Antiguo Testamento y lo que estaba profetizando en esta parábola de los labradores malvados, ¿verdad? que les dio a que cuidaran la viña, ¿no? Bueno, a ver. Yo creí que estaba levantando la mano, Mike. Bueno, pues con esto terminamos este estudio de esta parábola de los labradores malvados. No sé si alguien quiera más agregar o comentar sobre los conceptos que aquí vimos.
Solo una cosa que comencé a decirlo, pero a completar. Estaba diciendo que los principales sacerdotes y los fariseos, cuando el Señor le preguntó qué hará el señor dueño de la viña cuando llegue, dice que destruirá a los malos sin misericordia y que arruinará. O sea, ellos mismos le estaban explicando como cuando al rey David le estaban haciendo la anécdota de aquella persona que tenía una sola ovejita y que un hombre que tenía más. Entonces le dicen ellos exactamente una respuesta para ellos mismos, y después fue que ellos se dieron cuenta, cayeron en que pues se refería a ellos.
Eres tú, ¿verdad?
Exacto, que pues, así nos pasa también muchas veces.
Así nos pasa, exacto, y a veces viene alguien y nos dice, pues, ¿sabes qué? Ese eres tú, mi hermano.
La Biblia que nos dice eso cada rato.
Y pues hay que estar muy muy al pendiente de no caer dentro de ese pues de esa categoría, ¿verdad? Bien, pues con esto terminamos esta. Vamos a ver qué sigue dentro del plan. Que recuerden que estamos siguiendo un programa que se llama Armonía de los Evangelios, que son 250 y tantos temas. Ya vamos ahorita como el 180 por ahí, ¿verdad? Pero ya tenemos como 5 años con esto, ¿no? Y ahí vamos aprendiendo un poquito más cada vez, ¿verdad? Pero ahí nos lleva, pero por donde quiera que le busquemos nos lleva a estar agradecidos con el Señor, y aumentar nuestra fe, ¿verdad? Bueno, pues a seguir orando por los enfermos, a darle gracias a Dios por su gran poder y maravilla que hemos visto. Hemos visto muchos testimonios de amigos, de conocidos. Algunos nos enteramos por el WhatsApp. Y pues gracias a Dios que nos sigue cuidando y conservando y nos pone todos los medios para salir adelante, ¿no? Bueno, pues a ver quién nos puede despedir una oración. Marco, ¿cómo andas? ¿Nos despides una oración?
Claro, claro. Déjeme.
Gracias, además. Marco.
No sé si hay alguna petición para aquí apuntarlo en especial.
Bueno, pues el nieto de Mari Puente, que tiene 2 años, ¿o cuánto tiene, Mari? un año por ahí.
Seis meses.
Bueno, tienes 7 meses.
Está chiquito. Ah, 7 meses. Se me van. Y pues el doctor Villegas, que gracias a Dios ya va saliendo poco a poco, a pesar de que el pronóstico no era muy bueno, pero pues el Señor es más poderoso que los pronósticos. Claro. Y pues gracias por Charlie, por Jessica, pues por todos los
por Cecia,
por mis hijos,
los hijos de Mari, Osvaldo, algunos muchachos. Yo sé, Charlie, ¿cómo siguieron los muchachos de la alabanza?
Bien, gracias a Dios, Romina pues ya salió negativo, y Alan también, que eran los que estaban ahí, que habían salido positivos. Le digo que a mí no me gusta la gente negativa, pero que en este caso voy a hacer una excepción.
Quedamos puros negativos, ¿verdad?
Muy bien, pues vamos a orar.
En este caso voy a hacer una excepción.
Sí, y pues gracias.
Si hay alguna otra cosa, igual que la apuntamos.
Ok. Adelante, Marco.
La afectación del huracán que acaba de pasar, y porque pues están diciendo que viene otro con la misma dirección, y pues que Dios nos cuide, nos proteja.
Perfecto. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por esta noche que nos permitiste conocer un poco más de tu palabra, Señor. Nuevamente esta semana la ponemos en tus manos, sabiendo que podemos confiar en ti y nos podemos acercar al trono de tu gracia, gracias a tu gracia y misericordia a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Esta noche nos unimos en oración para agradecerte por todos los casos que has tomado mano, Señor, tanto de salud, económico. Te damos gracias porque la salud de nuestros hermanos en Cristo ha mejorado a través de ti, porque tu palabra nos ha prometido que por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Con esa confianza y con ese mismo agradecimiento, confiamos en que todo estará bien con las personas que requieren de salud, así como el doctor Villegas, Señor. Gracias también por la vida, y te pedimos que tomes mano por el nieto de Mari Puente. También te pedimos por Cecia, por Osvaldo y por Manny Puente, Señor, confiando en que veremos tu mano nuevamente en estos casos, Padre. Sabemos que podemos confiar en ti y podemos poner todas nuestras cargas sobre ti. Personalmente te pido por todas las familias afectadas por este huracán o cualquier situación climática, Señor. Sabemos que tú tienes control sobre todas las cosas, Padre. Te pedimos también que nos des paz, que sobrepasa todo entendimiento, para poder enfrentar esta crisis con el COVID, crisis económica, crisis en las familias, Señor. Sabemos y confiamos que solamente en ti podemos encontrar ese refugio, Señor, y esa salvación. En lo general, te damos gracias, Padre, porque nos permites iniciar una semana más. Te damos gracias y confiamos que esta semana será de las mejores semanas de nuestra vida, Señor, porque tú eres bueno y porque tú así nos lo has prometido, Señor, que en ti encontremos esa paz y esa respuesta a todos nuestros problemas, Señor. Tú conoces nuestras peticiones del corazón, Señor. Tú mejor que nadie sabe qué es lo que cada uno de nosotros ocupamos. Te pedimos que bendigas a las familias que aquí están representadas, Señor, y que nos permitas ir en paz. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén.